Bueno, hoy ha quedado visto para sentencia el juicio contra Pedro Florentino González Hernández. Es el médico que reconoce haber abusado sexualmente de 26 pacientes en el Centro de Salud Parque Goya 2. Esta mañana se han declarado, las dos víctimas que no llegaron a un acuerdo económico con la defensa y que piden además su entrada en prisión. Marta López, buenos días.
Buenos días, Laura.
Bueno, han sido unos testimonios muy duros. De hecho, ambas han roto a llorar en varios momentos de su declaración.
Sí, revivirlo ha sido desde luego doloroso para ellos. Para ellas, la primera de las víctimas ha relatado que llegó a la consulta por un problema de espalda. Era diciembre de 2020, en plena pandemia, y el doctor no llevaba mascarilla ni guantes. Le dijo que era ginecólogo, cosa que no era, y se ofreció a hacerle una exploración mamaria. Mientras la llamaba cariño, lo que hizo fue abusar de ella.
¿Le toca los pechos con las dos manos?
Con las dos manos y con las palmas de las manos.
¿En ese reconocimiento vio si intentaba buscar algún bulto?
Ninguno, no. O sea, mi impresión era de que no estaba buscando ninguna lesión ni ningún bulto. Estaba magreando. Me sentí cohibida y me quedé como parada, como paralizada, como sin saber qué hacer. Claro, es mi médico. En realidad, tú pones tu vida en sus manos o me tengo que fiar de su criterio.
Para darle los resultados de unos análisis, se dirigía a ella de esta forma.
Estaba el padre de mi hija y la abuela de mi hija en casa y me llamó para decirme que Mari Carmen, como vulgarmente se dice, estás muy buena y no te ha salido ninguna X. Es palabras textuales.
En otra ocasión llamó para pedir atención domiciliaria por su problema de espalda. Fue con un practicante para ponerle una inyección y sucedió esto.
Yo me bajé un poco el pantalón de lado en el sofá y le dije así está bien al practicante y el médico a lo que contestó bájatelo un poquito más que así se lo pones más fácil al practicante. El practicante me dijo no hace falta María, así es suficiente. Y luego me dijo que lo que tenía que hacer era que él me sacaría a tomar una cerveza por ahí y que se me pasaría rápido y enseguida lo de la espalda.
Se lo contó a su hija, al padre de su hija, y aunque en un principio se bloqueó, acabó acudiendo a un punto violeta, donde la derivaron a la casa de la mujer. Fue allí donde le pusieron un abogado y la han ayudado para dar el paso a denunciar. Ella no ha querido llegar a un acuerdo con el acusado, como sí han hecho 30 de las 32 víctimas.
Ha intentado llegar a un acuerdo, pero no he querido llegar a ningún acuerdo.
Bien, pero ha tratado de indemnizarla, ¿es así?
Sí, pero yo lo que considero que mi dignidad y la de todas las que hemos pasado por esto no es cuestión de ni de 1.000, ni de 2.000, ni de 600
euros. ¿Ha renunciado usted a ser indemnizada?
No he renunciado.
Esta mujer, Laura, acabó cambiando de médico. Tenía un principio de depresión que se ha visto agravada por todo lo vivido, tal y como han confirmado los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón. Trató incluso de suicidarse, aunque en este caso no han podido establecer una causa directa, pero sí una relación unida a otros factores.
Bueno, es que a veces, claro, te tienes que sentir tan mal. Yo me quiero poner en el lugar de estas mujeres, ¿no? Que dices, ¿cómo no reaccione de otra manera, ¿no?
Claro, el problema sobre todo es el bloqueo, que es lo que han relatado en su mayoría, porque, como decía esta mujer, dice, es que es mi médico, es que es tu figura de referencia, es que confías en que se supone que está haciendo las cosas bien, ¿no? Claro. Es que es complicado.
Bueno, ella dice que sigue por dignidad, que es también además lo que pide la segunda de las víctimas, que no ha llegado a un acuerdo.
Sí, en varias ocasiones ha dicho que lo que quería era sanarse y ha relatado, la verdad, un auténtico calvario. Llegó a la consulta porque su marido le había pedido el divorcio, ella estaba mal, y lo que quería era que la derivasen al psicólogo. Él le plantó un abrazo y le dijo esto.
Con lo guapa que tú eres, dos veces, con lo guapa que tú eres, y te pide tu marido el divorcio, a que tienes unas tetas bien bonitas, a que las tienes bien bonitas, entonces yo hice así, y cuando estaba en la puerta para salir, yo lo tenía justo de frente y me iba a tropezar hacia él. Entonces, ¿qué hizo? Me bajó la mascarilla porque él no llevaba mascarilla y me dijo, ¡ay! Que te voy a ayudar mucho. Además, podemos quedar fuera a tomar una cerveza, un café.
Y una vez más, también a ella le dijo que era ginecólogo sin serlo.
Cuando usted está diciendo que le dijo que era ginecólogo, ¿en qué momento fue? ¿Cuando le tocó el pelo y bajó hacia el pecho?
Cuando me tocó y me magreó. Soy ginecólogo, he trabajado en ginecología y he tocado muchas tetas y muchas partes bajas.
Porque cuando le tocó el pecho fue por encima de la ropa, en ningún momento.
Sí, sí, sí. No.
Fue por encima de la ropa.
Sí, y porque tenía aquí la puerta, si no. Pero vamos, es que me veía bloqueada.
¿Estaban solos en la consulta,
sí,
usted
claro,
y él?
Sí, claro. Sí.
Y la puerta cerrada, ha dicho,
y la
¿verdad?
Puerta cerrada, claro.
Este era el modus operandi, claro, es que se quedaban, efectivamente, tú estás en una consulta cerrada, estás sola con el médico, claro, te bloqueas.
Claro.
En esta ocasión, este médico, Pedro Florentino González Hernández, la vio nerviosa, la ofreció salir a fumar con él, ella aceptó porque pensó que era una oportunidad de escapar, pero en lugar de ir a la calle la llevó en ascensor al garaje.
Vamos hacia el ascensor y yo decía, Dios mío, ¿dónde me he metido? Dios mío, ¿dónde me he metido? Y entonces es en el ascensor para subir hacia arriba cuando me dice, tu marido te jode pero no te jode, ¿verdad? Yo estoy aquí para lo que necesites. Tú me entiendes, ¿verdad? Tú me entiendes. Pues bloqueada, bloqueada y subo. Subo arriba y digo, por favor, lo que ha hecho este doctor conmigo, por favor, por favor.
¿Eso a quién se lo dice usted? ¿Al auxiliar, a la persona que
sí,
estaba allí,
al
otro enfermero?
A dos enfermeros y no tiene el perfil. No tiene el perfil. ¿Qué estás diciendo?
Eso le dijeron, que no tenía el perfil. Nadie la creyó. Se fue a casa llorando, al día siguiente reflexionó, volvió al centro de salud, pidió cambiar de médico, quería una mujer, pero tampoco su nueva doctora la creyó.
Fue cuando ella me dice, estás hablando de un compañero. Y yo dije, sí, ¿y? Me ha hecho esto. Por favor, mantengan la puerta abierta. Por favor, no sé si seré yo sola. Entonces ya, desesperada, bajé y dije en el centro de salud, esto es una vergüenza. Digo, nadie me estáis escuchando. Y solo os pido a los enfermeros que mantengáis la puerta abierta, por favor. ¿Qué ha hecho esto? No sé si soy única. Por favor, mantener la puerta abierta.
Fue la Policía Nacional la que contactó con ella cuando estaban investigando el caso, entonces no quiso denunciar, pero con el tiempo, de hecho decía, ¿quién me va a creer? Claro, la Policía Nacional fue cuando le dijo, nosotros sí, te creemos. Al saber que había habido muchas más víctimas, fue cuando dio el paso y en el juicio le ha llegado a pedir al acusado que le admita a la cara los hechos.
Que me diga la cara.
Señora, no se puede dirigir a él.
Ah, pues perdón, pero que me diga la cara. Que sea tan valiente como hemos sido las personas que hemos denunciado. Porque esto es una gotita. Pero si no lo paramos, si no paramos esto, por favor, no se nos escucha a las mujeres. Es que yo no he sido escuchada ni por el centro. Yo he ido a la farmacia, he ido al centro de salud, he ido a muchos sitios diciendo esto es normal, esto es normal.
Doña...
Es que hay cosas que no podemos dejar pasar, por favor.
Bueno, es muy duro, ¿eh? Sí, es muy duro.
En fin, pues esto, es que claro, no estaba sola, es verdad, tenía razón. Al menos había otras 31, al menos.
Efectivamente, por
que han dado el paso.
Que hayan trascendido, pues
claro,
eso, 32.
Claro, exacto. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué le espera a este doctor? ¿Va a entrar en prisión?
Pues
o
mira,
¿qué?
Es poco probable porque el resto de las víctimas han llegado a un acuerdo con el acusado, él ha reconocido los hechos y las ha indemnizado, la propia fiscalía ha rebajado su petición de penas de 60 a 29 años de prisión, es decir, un año por cada uno de los 26 abusos sexuales consumados y 6 meses por cada uno de los 6 abusos en grado de tentativa. Además, se le piden 110 años de inhabilitación para ejercer la medicina y 84 años de libertad vigilada. Ahora bien, vamos a explicar esto bien. Como según el Código Penal no se puede cumplir más del triple de la pena mayor que te imponen, que en este caso sería un año, estaría como máximo 3 años en la cárcel. Pero la Fiscalía propone suspender esa pena con la condición de que no delinca en 5 años, que se someta a un curso de educación sexual y 250 días de trabajo en beneficio de la comunidad. La defensa y el resto de las víctimas están de acuerdo, pero estas dos mujeres que hemos escuchado, pues no lo están. Piden 3 años de prisión y reclaman además que entre en la cárcel.
¿Y el tema de la inhabilitación? ¿Que si este señor va a seguir ejerciendo como
es,
médico?
No.
¿O el
tema,
código deontológico?
No, el tema de la inhabilitación, quiero decir, esa acumulación de las penas, claro, cuando hablamos de 29 años de prisión sumando uno por un lado, otro por otro, los 6 meses hacen los 29. Y los 110 años de inhabilitación, aquí no entra eso del triple de la pena mayor, eso es lo que puedes estar en prisión. O sea, en este caso, o sea, serían... los 110, vamos a ver, con la edad que tiene este señor estará inhabilitado de por vida, quiero decir... Y la libertad vigilada también.
Eso no
tiene vuelta atrás. Pero el tema de la entrada en prisión, pues bueno, es problemático. Al final hay que ponerse también en la piel de las mujeres que han llegado a un acuerdo, quiero decir.
Claro, aquí no se puede juzgar el una, o sea, lo que ha hecho una u otra.
Es un calvario tener que recordar lo que te ha pasado. El haber llegado a un acuerdo...
Reconocerlo.
Te exime de volver a declarar, que volver a declarar es algo muy duro. Volver a recordar lo vivido, como hemos visto estas mujeres, que rompían a llorar en algún momento. Y al final es poner fin. Y muchas veces lo que las víctimas quieren es que reconozca los hechos. Y eso es lo que ha hecho, reconocer los hechos, y por eso se baja la pena. Y a veces con eso... pues hay personas a las que les basta y que,
claro,
bueno, tener esa fortaleza de seguir adelante es que es muy difícil.
Bueno, pues ahí está, todas ellas. En fin, pues muchas gracias, Marta.
A ti.
Hay que recordar también, a mí me gustaría, porque ya que estamos hablando de todo esto, la aplicación de la ley del solo sí es sí, recordemos que va a permitir que se rebaje la pena que se le impuso a José Manuel Calvo Ropero. Este hombre condenado a 14 años de cárcel por agredir sexualmente a una mujer de 35 y abandonarla después, medio moribunda en Zaragoza.
Sí, ocurrió en agosto de 2020. La víctima, que falleció posteriormente como consecuencia de las heridas, aunque bueno, no se ha podido probar porque nadie ha pedido un análisis forense de esto, fue abandonada de madrugada, semidesnuda y desangrándose en un descampado del barrio de Valdespartera junto a la Nacional 330. En el juicio, el agresor se declaró culpable para evitar que el tribunal pudiera imponerle la pena de 27 años que pedía para él. Lo mismo, estamos hablando, reconoces el delito y te rebajan la pena. Al final fue condenado a 14 años de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, y ahora, gracias a la ley del solo sí es sí, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha reducido su pena en 3 años y 9 meses. Eso es la reducción, ¿eh? No es que se quede en 3 años y 9 meses, que bueno, que ya es bastante, ¿eh? Haberle reducido 3 años,
hombre,
¿vale?
Pero 3 años y 9 meses.
Pasamos de, decíamos, 14 años, pues le quitas los 3 años y 9 meses, pues 11 años.
Pues 11 años, sí, menos... Bueno, pues ahí está. La ministra, por cierto, que sigue ahí, ¿eh? En su sitio, porque aquí no se mueve nadie, no va a ser que pase algo. Marta, muchísimas gracias.
A ti, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.